He llegado a la conclusión de que Bitcoin no es para todos, y peor aún, Bitcoin es para un sector específico de la población, y ese sector son los nerds. En el episodio de hoy me voy a apalancar de otro episodio de podcast que curiosamente tres descentralizados me recomendaron esta misma semana. Se trata de un episodio de Lunaticoin, que creo que a estas alturas todo mundo sabe quién es este personaje. Bueno, todos los que están escuchando este podcast saben quién es este personaje, y si no es así, te invito a que lo descubras porque vas a encontrar contenido de altísimo valor. Bueno, pues en este podcast que me recomendaron, se cuenta el testimonio de una persona a quien le robaron sus Bitcoin de una plataforma centralizada llamada blockchain.com. Esto porque no se tomaron las medidas ni siquiera mínimas necesarias para poder proteger ni siquiera tus datos personales, ¿no? Todavía ni siquiera lleguemos a Bitcoin, sino que para proteger tus datos personales pueden tener acceso a un montón de información con solamente acceder a tu correo electrónico. Y pues este fue el caso precisamente que se relata en el episodio que, por cierto, te dejo el enlace en las notas de este programa. No quiero profundizar tanto en ello porque pues prefiero que lo escuches de viva voz en lugar de que te lo cuente yo. Yo solo lo quiero utilizar para apalancarme y decir que efectivamente Bitcoin no está pensado en las personas comunes, lamentablemente. Necesitas un conocimiento más avanzado para poder utilizarlo de una manera segura, para que realmente puedas tener una confianza en ti mismo, porque recuerda que aquí no hay confianza en otros, y si la hay, pasa en este tipo de situaciones. De que puedes conservar este dinero, ¿no? De que puedes realmente almacenarlo y que puedes tener la responsabilidad de manejar la custodia de tu dinero por primera vez, ¿no? Digo, más allá del dinero en efectivo, pero de manera digital es la primera vez que realmente puedes tener la custodia de tu dinero. Hace un par de meses tuve un debate con otro de los personajes que sale en este podcast de Lunaticoin, que es Cero, en donde yo les decía que Bitcoin es para nerds, ¿no? Precisamente, que necesitas tener un conocimiento que ya te hace entrar por lo menos a este mundo del nerd. Él me comentaba que no necesitabas ser un nerd para preocuparte por tu privacidad en línea, que no necesitas ser un nerd para querer la descentralización de tu dinero, y pues lamentablemente sigo difiriendo de esta opinión, y el testimonio que se comparte en el podcast del que me estoy apalancando pues me hace pensar que estoy en lo correcto, ¿no? Que Bitcoin realmente sí es para nerds, que no cualquier persona puede entrar aquí. Tan solo yo me pongo a pensar en mi círculo más cercano de personas y la gran mayoría de ellos no les interesaría por el simple hecho de todo lo que hay que hacer para que realmente puedas decir que tienes la custodia de tu dinero, ¿no? Probablemente te suene fácil si a lo mejor tú ya tenías una interacción con la computadora bastante amigable, con los sistemas operativos, con un celular. Pero vamos a dividir a las generaciones actuales en tres categorías, ¿no? Por un lado están aquellos que llegaron a su madurez antes de que existiera la era tecnológica, hablando de nuestros padres, por ejemplo, a los que le llaman los boomers. Tenemos la generación a la que pertenezco, que es la que nació cuando también nació la generación tecnológica, bueno, cuando la tecnología se popularizó y se puso al alcance de todos, que nosotros vimos nacer a los sistemas operativos ya comerciales, ¿no? Que comenzamos a utilizar desde MS-2, Windows 3.1, antes de llegar a Windows 95, bueno, esta generación. Y por otro lado, la generación actual, la que nació con los dispositivos móviles, ¿no? Cuya primera interacción tecnológica no es una computadora, sino un celular, ¿no? Tenemos estas tres diferentes generaciones que comenzamos de una manera muy distinta. Bien, pues yo considero que para la primera y la tercera generación de las que estoy hablando, que son los boomers y la generación actual, los que nacieron ya con los celulares en su apogeo, les es un poquito más complicado el comprender Bitcoin. ¿Por qué razón? Bueno, los boomers creo que es bastante sencillo de identificar porque ellos ya no se actualizaron, muchos de ellos. Por ahí tenemos personas, por supuesto, que sí les gustó y se mantuvieron en actualización constante, pero muchos de ellos ya lo dejaron, ¿no? Simplemente se saltaron toda esa parte y llegaron nada más hasta los celulares, en donde como ya se volvieron una necesidad, pues simplemente lo tuvieron que comprar, empezaron a utilizarlo, pero no pasan de lo básico, ¿no? Simplemente tienen su usuario, su contraseña, su correo electrónico, que la gran mayoría es de Gmail, porque somos los hijos quienes les pusimos este correo electrónico a nuestros padres, y que normalmente cualquier duda que tienen, pues nos la preguntan a nosotros, ¿no? A quienes crecimos con la tecnología y la vimos nacer, al menos ya en su versión popularizada. Y por el lado de las generaciones actuales, como estas personas nacen y tienen una primera interacción con un celular antes que con una computadora, pues tampoco tienen este conocimiento básico, ¿no? Yo no veo que ahora en las escuelas se enseñe computación como se enseñaba en nuestros tiempos. A nosotros nos explicaban todos los componentes que conformaban a una computadora, lo que le llamamos el hardware, ¿no? todo esto ya no veo que se enseñe de la misma manera en las escuelas, como que ya se asume que ahora las generaciones ya vienen digitalizadas mentalmente porque ya saben manejar un celular de una manera pues sobresaliente, ¿no? Ya pueden instalar aplicaciones y todo esto, pero como que no comprenden la parte que hay por detrás, que existe un sistema operativo o más allá, ¿no? Que existen sistemas operativos móviles, que existen sistemas operativos de escritorio, de código abierto. Todo esto se nos fue enseñando a nosotros, a la generación a la que yo pertenezco, pero ya no tanto a la generación actual, a menos que decidan especializarse en ese campo o que por cuenta propia estén investigando, ¿no? Ya sea que estén suscritos a ciertos podcasts, a que vean contenido en YouTube, no lo sé, ¿no? Que ya tengan esa curiosidad interna de saber un poquito más. Bueno, pues esta desventaja la están aprovechando lamentablemente los estafadores y los hackers, porque saben que hay personas en este momento que no se están preocupando por su privacidad. Incluso dentro de la generación a la que pertenezco hay muchos a los que tampoco les interesa, ¿no? Simplemente usan lo básico y lo mínimo necesario para poder llevar a cabo sus actividades, ya sean laborales en la computadora o de ocio en un celular. Entonces, el hecho de no preocuparnos por nuestra privacidad y seguridad al momento de interactuar en línea con los dispositivos digitales nos expone de una manera que muchas veces ni siquiera nos imaginamos. Incluso a veces podemos ser personas que estamos preocupados por nuestra privacidad, pero hay otra persona de nuestro círculo cercano que no lo hace y que va compartiendo sin querer información de nosotros, ¿no? Como puede ser a través de una fotografía que se sube a la nube o que la sube a las redes sociales, que de repente ya estás tú en una fotografía publicada en Facebook y tú no diste, digamos, que esa autorización, pero pues esta persona lo hace sin ninguna mala intención, pero ya está compartiendo por ahí datos bastante que pueden considerarse como privados, ¿no? Pero esta persona no sabe que se están compartiendo esta información. Yo considero que Bitcoin es para nerds porque Bitcoin es un protocolo, y con tan solo decir esta palabra ya hay personas que en este momento dicen, ¿qué demonios es un protocolo, no? Hay personas que no saben lo que es. A lo mejor han escuchado protocolo de seguridad en su trabajo, pero al momento de pasarlo a un entorno digital dicen, ¿será lo mismo? Y pues sí, a grandes rasgos se trata de lo mismo, ¿no? Un conjunto de instrucciones a seguir que nos llevan a un resultado en específico. Eso es un protocolo. Y es que si bien puedes comenzar a utilizar Bitcoin con una plataforma centralizada como lo puede ser Bitso o en este caso blockchain.com, que es la plataforma en cuestión en el episodio de podcast que te recomiendo que escuches, en estas plataformas sí que tienes una exposición al precio como lo tienes ahora ya con los ETFs, pero no puedes decir que tienes Bitcoin o que lo sabes utilizar porque hasta ese momento no lo has utilizado. Tú solamente entraste a una plataforma como si fuera un Facebook, por ejemplo, te logueaste con usuario y contraseña, metiste dinero, compraste un activo digital y tú ya dices que tienes Bitcoin, pero para los descentralizados ya sabemos que esto no es tener Bitcoin, ¿no? Bitcoin es un activo descentralizado, peer-to-peer, un activo que te permite tener la custodia y ninguna de estas características aparece si tú tienes tu dinero o tus Bitcoin dentro de blockchain.com, Bitso, Binance, Coinbase o cualquier otra plataforma, ¿no? Todo esto se elimina, por lo tanto tú no tienes Bitcoin en ese momento. Entonces es ahí cuando a ti te llega la pregunta, ¿no? Dices, bueno, si yo quisiera tener Bitcoin, ¿qué tengo que hacer, no? Me llega mucho esta pregunta. Oye, Daniel, si yo quiero iniciar en Bitcoin, ¿qué tengo que hacer? Y es aquí donde ya abres la puerta para convertirte en un nerd o al menos para asomarte en este mundo de los nerds, ¿no? Porque vas a necesitar una cartera. Ya te tienes que preguntar, oye, ¿y qué demonios es una cartera, no? Y dices, ah, pues un lugar en donde guardas tus Bitcoin. Con esto cualquier persona puede entender lo que es una cartera, pero también si tú ya eres un descentralizado, sabes perfectamente que esta definición no coincide, porque dentro de una cartera no se guardan los Bitcoin, se guardan las llaves privadas. Ya se empieza a preguntar, bueno, si la cartera no guarda mis Bitcoin, ¿en dónde están mis Bitcoin? Ahí tú le respondes, no, pues están en un registro público contable que la gran mayoría le llama blockchain, pero a nosotros nos gusta llamarle estampa de tiempo, tal como lo definió Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin, en su white paper. ¿Qué? Muchas personas hasta este punto ya se van a quedar un poquito trabadas porque ya varias de las palabras que utilizaste ya no las entienden, ¿no? Desde el hecho de un white paper, a lo mejor hay muchas personas que no saben lo que es un paper. Estamos hablando ya también del tema de la blockchain, de que es un registro público contable. Todo esto ya necesita un conocimiento adicional. No puedes entrar de la misma manera en que abriste tu celular, te fuiste a la tienda de aplicaciones e instalaste Facebook o WhatsApp. No es lo mismo. No necesitaste un conocimiento previo necesario para ello, simplemente necesitaste leer, ¿no? Ah, bueno, aquí dice tienda de aplicaciones, a mí me dijeron instálate el WhatsApp. No estamos hablando de la misma experiencia y apenas estoy en la parte inicial, todavía ni siquiera te explico lo que es una dirección, cómo se realiza una transacción, que esta se queda registrada en la blockchain y tú la puedes verificar, y todavía si nos vamos más allá, hablar de los nodos de Bitcoin y después de por qué es tan lento, de por qué tiene que existir confirmaciones, qué es una confirmación, qué son los mineros, qué hacen los mineros, tú puedes ser un minero, cómo sé que este Bitcoin es real, un montón de cosas que pues no se pueden explicar en una sola sentada, ¿no? No es lo mismo que tú le instales el WhatsApp a una persona que a lo mejor no tiene conocimiento y le digas, aquí entras, le picas en el nombre de la persona y le escribes. Eso es todo lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, va a tener más dudas en el camino, pero es bastante intuitivo el hecho de que veas por ahí un microfonito y le piques y digas, ah, esto sirve para hablar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo a que si tú ves, por ejemplo, un campo que dice dirección en tu cartera de Bitcoin y dices, ¿qué es una dirección? Nadie me ha explicado lo que es una dirección o por qué mi dirección ya no es la misma. Si yo ya había enviado Bitcoin, ya había tenido mi primera experiencia, ¿por qué ahora mi dirección me la cambia? ¿Qué tal si no le llegan los Bitcoin a esta persona? Es por eso que yo sostengo que Bitcoin es para nerds, que una vez que tú empiezas a aprender de esto, si tú no venías de este sector en donde te gusta estar investigando sobre tecnología, sistemas operativos y todo esto, pues si estás dando tus primeros pasos en ser un nerd, te vas a dar cuenta que otras cosas con las que después quieras interactuar se te van a hacer más sencillas. ¿Por qué? Porque ya tuviste una interacción digital con algo que realmente no es tan sencillo. Y eso hablando de Bitcoin, pero todavía si te quieres meter a cripto, ese todavía es muchísimo más complejo, más complicado, ese todavía es más para nerds, ¿no? Si tú ya has tenido experiencia con esto, ponte a pensar en lo de los NFTs, ponte a pensar en los criptojuegos, en el staking, en el, ¿cómo se llama? En el yield farming. Todo esto es una cosa que para las personas que ya nos vamos adentrando se nos va haciendo, bueno, la resistencia que tenemos es menor. Pero explícaselo a una persona que no esté metido en este sector, digamos, tan digital, que todavía es una persona análoga, no sé si se diga de esta manera, pero creo que se entiende lo que quiero expresar, y te va a costar un montón de trabajo. Muchas personas, tanto dentro de mi círculo cercano, me siguen preguntando cosas, por ejemplo, de Excel, cosas de cómo, respaldar tus fotos en la nube, cómo cambiar una contraseña, cómo acceder a Netflix, ¿no? O sea, fíjate que son cosas que a lo mejor la gran mayoría de los que escuchan este podcast pueden considerar como sencillas, pero son dudas que me siguen llegando de una manera tan recurrente que sí me sorprende, ¿no? Ahora, ya dentro de mi sector laboral, por ejemplo, a veces me gusta pensar que la comunidad que escucha este podcast, todos somos descentralizados, ¿no? Y que todos tienen su cartera en hardware y tienen la custodia de sus criptomonedas o sus Bitcoin. Pero lamentablemente no es así. Cada mes recibo por lo menos un par de preguntas de personas que dicen, oye, Daniel, yo ya quiero hacer lo que tú mencionas, ¿no? De dejar estas plataformas centralizadas. Hasta el momento he usado Binance, pero bueno, ya quiero cambiar. ¿Dónde me recomiendas comprar? ¿Dónde me recomiendas guardar? Pero todo esto ya como un paso correctivo. La gran mayoría entramos así. Yo siempre se los he comentado. Yo también entré de esta manera. Son muy pocos los que primero se van a poner a investigar, van a comprar su cartera en hardware, van a utilizar una Testnet y al final van a comprar Bitcoin. Casi nadie va a entrar de esta manera, estoy de acuerdo. Por eso yo quiero dejar bien claro que Bitcoin es para nerds, que si esto te interesa te espera un camino largo y que si no quieres recorrer este camino pueda ser, o al menos tienes una exposición a una posible pérdida, ¿no? Puedes correr con suerte y que esto nunca ocurra, porque también hay personas que van a decir, no, pues yo siempre he tenido mis satoshis en Binance y nunca me ha pasado nada, ¿no? Y sí, es un escenario completamente posible. Yo también corrí con esta suerte en el que guardé en Bitfinex durante mucho tiempo alguna cantidad de dinero, no importante, pero que sí me hubiera dolido perder. Y nunca me pasó nada, pero hay personas como el testimonio que se comparte en este podcast que pues lamentablemente no corren con la misma suerte y pues terminan perdiendo una cantidad que sí ya puede llegarte a doler, ¿no? Esta cantidad puede ser diferente para cada persona, pero de cualquier forma es un esfuerzo que tú hiciste durante algún tiempo y si no valoras ese esfuerzo y le dedicas pues lo necesario para poderlo proteger, lo puedes llegar a perder y va a ser en ese momento cuando te va a llegar el arrepentimiento, ¿no? Yo te invito a que te preocupes un poco más por tu privacidad y seguridad, que son cosas diferentes en tu interacción en línea, y también, pues obviamente, si ya estás dentro de este sector, que lo hagas también con tus criptomonedas y tus satoshis. Son un montón de cosas las que tienes que aprender. Si quieres que te dé un ligero resumen, te puedo hablar de correos electrónicos de privacidad, correos electrónicos ofuscados, generadores de contraseñas, autenticación de dos factores a través de diferentes métodos, como lo puede ser los más inseguros, que son un SMS o un correo electrónico, pero también tenemos ya dispositivos en hardware que te permiten tener un token o aplicaciones de autenticación de dos factores. Hay algunas que son bien conocidas como las de Google, pero han tomado decisiones pues bastante cuestionables, como respaldar toda esta información en la nube. ¿Qué pasa si en la nube se llega a filtrar tu información aunque esté encriptada? Entonces utilizamos cosas que son de código abierto. Y esto que acabo de comentar es para suscribirte a Facebook, a Instagram, a TikTok, a cualquiera de estas aplicaciones comunes. Todavía ni siquiera entramos a lo que tienes que hacer si quieres estar dentro del mundo de las criptomonedas o de Bitcoin. Sé que suena complicado, la realidad es que no lo es, simplemente necesitas dedicarle un poquito el tiempo, pero vale muchísimo la pena porque te puedes llegar a arrepentir en el futuro y puede ser un arrepentimiento bastante grande. Como te dije, a veces ni siquiera eres tú el afectado, sino que gracias a que tú no tuviste estas medidas de seguridad, pueden afectar a otras personas de tu círculo cercano o viceversa. Así que creo que vale bastante la pena que inviertas en tu privacidad y seguridad. Obviamente te voy a decir que tengo contenido al respecto para que protejas tu privacidad y tu seguridad en tu interacción en línea, no solamente con cripto, sino con todo lo que vayas a hacer. Pero lo que realmente quiero es sembrarte esa semilla de curiosidad por protegerte en privacidad y en seguridad cuando interactúes en línea. Ya te ofrecí yo aquí un recurso que tengo, pero existen un montón otros. También en YouTube puedes buscar muchísimas cosas de manera gratuita. Obviamente esto requiere más tiempo porque pues tienes que estar buscando y viendo con cuál te acomodas, pero estoy seguro de que lo vas a encontrar porque ahí está. Bueno, pues creo que eso es todo lo que te quería comentar por el día de hoy. No olvides escuchar este podcast de Lunaticoin, está bastante interesante. Y hazte la pregunta de si estás tomando las medidas mínimas necesarias, por lo menos, para proteger tu privacidad y tu seguridad en línea. Si utilizas cripto o Bitcoin, pues agrégale la segunda pregunta de si estás tomando las medidas básicas de seguridad para proteger tu dinero. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.